Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, ¿cómo están? Otro lunes para compartir con todos ustedes. Aquí desde Radio Mantra, en el programa de Ana Celis Castro, Caminos hacia la Luz. Y hoy vamos a hablar sobre otro tema desde el autoconocimiento método Ana Celis, que es el desapego. El desapego y las claves para el bienestar. Y me pregunto y pregunto, y ahora que nos acompaña María, con quien vamos a conversar sobre este tema, si podemos relacionar el desapego con la conciencia de riqueza, de abundancia, y el apego con la conciencia de pobreza. Posiblemente sea, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora qué nos cuenta María y qué otras cosas hay detrás del desapego. Bienvenida, María, otro lunes para compartir también nosotras. ¿Cómo estás?
Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, estoy bien, es cierto, otro lunes para compartir. Y encontrándonos con un tema que es tan lindo, el desapego, ¿no? O sea, creo que la forma en que iniciaste el tema es muy lindo, porque en líneas generales cuando uno dice, está trabajando la riqueza, dice, ¿a qué me tengo que desapegar? ¿Por qué trabajo la riqueza? Y justamente me tengo que desapegar a la pobreza, porque tengo, sin darme cuenta, puedo estar manifestando y accionando con conductas de pobreza.
Claro.
Entonces, yo puedo trabajar mucho la riqueza, pero si tengo conductas de pobreza y no me desapego de esas conductas, es decir, el desapego significa cambiar, el desapego significa dejar de lado determinadas conductas porque me hacen daño, o sea, no la puedo seguir sosteniendo. Y cuando yo sostengo una conducta de pobreza, por más que trabaje la riqueza, me estoy contradiciendo.
Claro.
Entonces, justamente la idea es cambiar, ¿sí? Por eso es muy lindo, o sea, tiene mucho que ver. El desapego yo te diría que tiene que ver, está inmerso y no nos damos cuenta en muchas conductas que tenemos, en muchas.
En muchísimas conductas y formas de actuar en la vida.
Sí, tiene
algo que ver con controlar el apego, como que uno estaría controlando y entonces no suelta. Y
exacto.
Tampoco logra ser libre y bueno,
no.
Así
a ver, el de, el,
una cadena.
Claro, el desapego en sí es una cárcel.
Ahí está.
Trabajarlo. El apego es una
Qué
cárcel.
Fuerte
trabajar
esa palabra, ¿no?
Pero es así. Porque
alguna vez hay que concientizarlo.
Claro, exacto. Entonces nosotros estamos apegados a algo y por lo tanto no tenemos libertad de acción porque seguimos apegada a esa conducta. Y seguimos accionando de la misma forma durante mucho tiempo. Lo concientizamos, pero no generamos cambio por un montón de otras
Tal
conductas.
Tal vez lo intelectualizamos, ¿no? O sea, sabemos que
¿sí?
esto es así, pero el cambio interno no se produce.
A ver, muchas veces ni sabemos que esto es así. ¿Por qué? Porque no queremos ver.
Claro. Es que
entonces,
significa un cambio que no sé
claro,
si me voy a animar, ¿no?
No, entonces ni me lo planteo. O sea,
siempre pensé que ante este status quo de malestar, de mal humor, de poco estar bien en definitiva, es mejor el cambio, a ver qué viene, qué cosas puedo, porque las voy a generar yo también, ¿no es cierto?
Estas cuestiones. A ver, viste que siempre se dice, a mí me causó mucha gracia cuando empezó a hacerse muy, muy común la frase salí de la zona, correte de la zona de confort. Yo la primera vez que la escuché, te cuento que yo dije, ¿qué me están diciendo? ¿Qué zona de confort? Y después me di cuenta que era algo que yo, una conducta que yo estaba muy acostumbrada, sí, a manifestarla y que no era necesariamente positiva.
Esto es
pero
como
estaba
el,
confortablemente ubicada y repitiéndola inexorablemente.
Esto es como el beneficio que uno puede tener de determinada conducta, ¿no?
Obviamente.
Yo cuando decían eso pensaba, Zona de confort, si yo estoy sufriendo una barbaridad, qué confort, hasta que hice el
Claro.
análisis también.
Bueno, pero cuando recién salió uno medio como que le costaba entender hasta la frase en sí. Viste que hay, yo siempre digo que hay o frases o conceptos o paradigmas que tienen que ver con determinada época,
Y
¿sí?
sí, van cambiando con
Y
las
van
épocas, claro.
cambiando. Entonces, esa fue una. Bueno, a ver, trabajar el desapego tiene que ver con correrme de esa zona de confort, correrme de la manifestación de esas conductas que me hacen daño. Para eso, obviamente, voy a tener que trabajar, para eso voy a tener que parar, poner un pie en el freno, como digo yo, y empezar a analizar, a ver, cuál es lo que yo tengo que soltar? ¿Por qué me pasa esto? ¿Dónde tengo conductas de apego y que no me permiten cambiar? Porque las conductas de apego se dan en todos los ámbitos, social,
Todas las
laboral,
áreas,
familiar,
sí.
en todas las áreas, ¿sí? Familiar, laboral, de pareja, o sea, la encontramos en todos lados y uno dice, bueno, a ver, ¿dónde siento? Porque hay un momento que el apego me produce, o sea, a ver, me produce me hace sentir muy mal. ¿Sí? Hay un momento donde cuando decido hacerme cargo de qué es lo que me está pasando, y ahí me doy cuenta que estoy, digamos, apegada a una determinada conducta, ahí es. Me doy cuenta por qué, porque justamente me estoy sintiendo mal. Y yo digo, basta, yo ya no me quiero sentir mal. Entonces empiezo a analizar qué es lo que me pasa. Fíjate, vamos a analizar un poquitito los ámbitos. Las parejas tóxicas, viste que
Muy
es.
bien, muy
Vamos a
bien.
empezar con esa porque tiene que. Porque, a ver, en el apego hay mucho del emocional en juego.
Eso te iba a decir, el desapego es del mental y el apego es del emocional. O
Exactamente.
sea que ahí es donde empieza
Sí,
a
sí.
jugarse las contradicciones también.
Claro, exacto. Entonces, como entra a jugar mucho el emocional cuando hay apego, ¿sí? Yo me quedo apegada a algo y no me animo a cambiar. Ejemplo, una pareja tóxica. Las parejas tóxicas pueden ser aquí, vamos a ponerla, no vamos a llegar a los extremos de
Podemos decir que
amo y
hay
señor.
dosis de toxicidad
Sí,
en las
sí, sí.
parejas hasta que, bueno, después se
Exactamente.
transforma en algo ya insostenible, pero es
Sí,
como que hay
sí.
pequeñas toxicidades que tampoco son tan registradas al principio en la
No,
pareja.
pero con el tiempo, excepto que sean muy grandes, con el tiempo sí son registradas y ahí es
No,
donde me empiezo a
claro.
sentir mal, ¿sí?
Claro.
Entonces, esas parejas tóxicas, ¿qué es lo que genera? Estoy al lado de alguien y digo, porque lo quiero, porque sé, a ver, hay algo que especialmente la mujer es así. Yo lo voy a cambiar.
Ah, la ilusión.
La ilusión. Y la ilusión muchas veces no me hace ver la realidad como es. Entonces sigo apegada a una realidad que para mí es así. No
Porque
veo
yo
la
quiero
verdadera
que sea
realidad.
así.
Exactamente. O sea, es mi percepción de la realidad que no siempre es la real, valga la redundancia,
No, sí,
¿sí?
claro que sí, es verdad
¿Y
eso.
por qué es así? Y porque yo no quiero cambiar, o sea, tengo mucho miedo al cambio, entonces sigo apegada a esa persona que no nos hacemos bien, no me hace bien, por miedo a estar sola, por miedo digamos, a generar un cambio que no sé a dónde me puede llevar.
A que no me quieran, aunque sea mal.
Exactamente, ¿viste? Hay un libro. Creo que es un libro que dice, no me acuerdo cómo se llamaba, pero algo así como, estoy mal, pero tengo marido. ¿Sí?
Ah, sí, era una obra de teatro.
Es una obra de teatro y la que escribió el libro, yo lo leí al libro y me
Sí.
encantó. Entonces,
Estoy mal, pero tengo marido, sí.
claro, no era precisamente esa la frase, digamos el título, pero, o sea, sí significaba eso. Y el tema es, a ver, sigo apegada a eso porque no me animo a generar ningún tipo de cambio, porque tengo miedo a quedarme sola, porque tengo miedo a. No me van a querer más. ¿Sí?
Claro, no me van a quedar mal.
Exactamente, porque de pronto siento que no puedo decirle nada porque tengo miedo que el otro se enoje. Si le digo algo me genera culpa. Hay todo un, o sea, hay un, digamos, hay una mezcla de cosas a nivel emocional que de, digamos, de sensaciones y sentimientos a nivel emocional que no me dejan tomar ninguna decisión. ¿Y qué es lo que hace? Me quedo estancada ahí, no puedo cambiar, no puedo accionar.
Fundamentalmente sería por miedo y desvalorización, ¿no?
Sí,
Como los dos
obviamente.
patrones más
Obvio.
grandes que
El
nos llevan a quedarnos.
sí, la culpa también, ¿eh?
La
Yo
culpa
me
también.
la culpa también. Por ejemplo, fíjate, eso lo a veces lo llegas a ver en con los hijos, ¿sí?
Sí.
O con los amigos. Soportar situaciones que tienen que ver con, por ahí, con desvalorización, o de pronto con aceptar cosas de faltas de respeto, ¿sí? Y no me animo a decirle nada, porque lo primero que me genera cuando le digo algo es culpa, ¿sí? Y detrás de la culpa está el, mejor no le digo nada porque me puede dejar de querer. Hay un montón de cosas, entonces, siempre le estoy
Qué rollo.
perdonando todo al otro. Es un rollo. Le estoy
Sí.
perdonando todo a la otra persona, ¿sí? Y
Sí.
yo, por otro lado, me cargo con todo eso y me siento, a ver, estoy como estancada sin poder avanzar. Y hay un gran problema en esa situación que es, creo que es en todas las situaciones, la posibilidad de no poder hablar. O sea, es como que siento que no me puedo comunicar. Y una de las cosas que digo es lo que pasa que yo no me comunico bien. Eso yo lo he visto infinidades de veces.
Yo escuché
Entonces
esa frase
me siento
también.
mal y me
Sí.
siento culpable porque no sé comunicar. Porque muchas veces en estas situaciones una de las respuestas es: la verdad que no entiendo qué es lo que querés, a dónde querés llegar, no entiendo qué me querés decir. Y ahí aparece esto que yo te digo que es, yo
Bueno,
creo que no me
a lo
sé cómo.
mejor como uno tiene toda esa dificultad epistemofílica para
Sí,
hablar,
sí.
entonces puede llegar a transmitir un mensaje confuso.
Sí. Pero también, fíjate que no solamente se da con los hijos esto se da también con las amistades. Muchas veces las
A las
amistades
amistades me refiero, sin
también,
más que
ah, bueno,
sí.
porque las amistades muchas veces, sin darse cuenta o dándose cuenta, ¿sí? Cualquiera de las dos situaciones es válida para lo que voy a decir, pueden de pronto desvalorizarnos, ¿sí?
Sí.
Deja que lo hago yo. No, no, mejor de esto no te ocupes vos. Y toman decisiones por mí. Y yo sigo
Pero eso
pegada a
tiene
esa
que ver
persona por cariño y
tiene que
no me
ver
animo a decirle nada.
con la propia valoración de uno, en
Por
todo
eso es
caso.
lo que vos dijiste antes, ¿cuánto tiene que ver el desapego con la desvalorización?
Claro.
O mejor dicho, ¿cuánto tiene que ver el apego con la desvalorización? ¿Sí? Cuando yo entro a trabajar la autovalorización, ahí lo que logro es soltar. O sea, separar, romper esta estructura que se viene manifestando a lo largo de mucho tiempo y que yo voy repitiendo y estoy generando una relación con una persona que supuestamente yo quiero mucho, sí, que es una amistad, sí, pero desde un vínculo que no es
Enfermizo ya.
libre, es un vínculo enfermizo, sí. Y hay muchas cosas que se dan. En una amistad se ponen muchas cosas en juego, sí.
Claro.
Entonces, y una de las cosas que es fundamental en cualquier vínculo que tiene que ver con las emociones es la comunicación. La comunicación entre los vínculos es muy importante, porque si no nos damos cuenta, sí, podemos generar apegos.
Claro. Y hay que volver a hablar y volver a rearmar ese vínculo, entonces desde
Sí,
un
sí,
lugar
sí.
sano, desde un lugar más
Sí,
libre, ¿no? Porque
exacto.
el desapego nos lleva a ser libres también, ¿no?
Totalmente, a ver, el desapego, una de las cosas que tienes es aprendes a soltar.
Ahí está.
Primero analizas qué es lo que me pasa, cuál es esa conducta que yo estoy sosteniendo a lo largo del tiempo. Luego tengo que utilizar herramientas desde el autoconocimiento. Nosotros tenemos herramientas para empezar a soltar justamente. ¿Y desde dónde? ¿Desde dónde empezamos? Vamos a empezar con nuestro cuerpo mental, haciendo uso de él, ¿sí? Porque vamos a trabajar con, por ejemplo, con afirmaciones. Y luego
Claro.
estas afirmaciones nos llevan a cambiar. ¿Por qué? Porque nos llevan a accionar. Siempre bajo este lema de tú lo has pensado, tú lo has creído, tú lo has creado, podemos llegar de tanto repetir a cambiar una conducta. Y ahí es cuando soltamos. Y cuando soltamos es cuando nos sentimos libres, cuando nos
Claro.
sentimos que podemos seguir creciendo, que podemos seguir evolucionando. Hay veces que en un primer momento, cuando uno está muy apegado a algo, llámese situación, llámese personas, cuando uno está
Claro, porque el
apegado a una
apego puede
situación.
ser a distintas cosas,
Sí,
¿no? A
totalmente.
enfermedades
A
también tengo
enfermedades, esa
entendido.
es otra, sí. Las enfermedades, por ejemplo, el apego a las enfermedades es muy inconsciente. Ahí trabaja un concepto, o digamos, se manifiesta un concepto que tiene que ver con la ganancia de la enfermedad, ¿sí? Que es el
Es.
ser centro. Entonces, lo hace la persona que está enferma, no es que de pronto lo hace intencionalmente,
Voy a
¿sí?
llamar para que me atiendan, no es así el
Exacto, no, no es
pensamiento.
así, no. Digamos, pero la persona que está enferma, como tiene temores y demás, necesita que la atiendan, necesita que estén al lado de ella, necesita, y fíjate, necesita y necesita y necesita, a ver.
Un reclamo constante, ¿no?
Exactamente. Yo eso lo viví, lo aprendí mucho con mi mamá, y mi mamá no lo hacía en forma, mi madre estuvo enferma con una patología muy, muy dura, que fue cáncer, pero la llevaba divinamente bien. Pero, a ver, desde ese lugar de la enfermedad, sin darse cuenta, de pronto tenía exigencias que, ¿y por qué vas a salir, por ejemplo? ¿No?
Sí.
¿Y me vas a dejar sola?
Claro.
Como estoy yo. Entonces, a ver, y después yo
Claro.
la
Le
miraba los.
faltaba la última frase, me puedo morir y vos no estás.
Claro. Entonces yo lo miraba y yo le decía, mamá, ¿qué me estás diciendo? Pero, a ver, yo cuando le pude decir esto, ¿qué me estás diciendo? Yo me voy a ir lo mismo, me voy a ir a cenar con un grupo de amigas o con gente conocida, lo que fuere, voy a salir, y a vos no te va a pasar nada, vos estás acompañada, estás bien, no pasa absolutamente nada. Bueno, pero pasó bastante tiempo hasta que yo se lo pude decir. Al principio anulaba una salida, por
O te
ejemplo.
vas, pero no te vas con la
No, no te vas
tranquilidad de la
libre.
salida. Hemos pasado
No.
todas por ese proceso, ¿no?
Sí,
Donde, bueno,
totalmente.
la conducta tenía que ser, me voy a ir igual, pero
Exacto.
en el tiempo estabas, la llamo, no la llamo,
Sí,
espero,
sí, sí,
bueno,
sí,
yo ya
sí.
me voy porque a ver cómo está, ¿viste? Hasta que después al fin me entendiste cómo
Claro,
fue la
pero
conducta.
hay que, o sea, es justamente, hay que trabajarlo porque genera, es lo que decíamos antes, genera culpa.
Genera mucha
Genera
culpa,
culpa.
sí.
Entonces, al generar culpa, obviamente estás prisionera. Por eso hablamos antes de que el apegarme a determinados conflictos, a determinadas situaciones, a determinadas personas, es como una prisión. Si yo no logro desapegarme, ¿sí? No soy libre de seguir creciendo, de seguir evolucionando, de poder hacer lo que quiero hacer, no lo que el otro desde su lugar me pueda estar exigiendo, ¿sí?
Y en esto de soltar, es como tener más claro que todo va a estar bien, pase lo que pase.
Sí.
Si uno parte de la base de la fe, de la confianza,
Sí.
de que todo está organizado para que esté bien y que no podía ser de otra manera.
Ay, mira, lo terminaste muy lindo, dijiste. A ver, todo está bien, todo tiene que estar bien, todo va a estar bien y no puede ser de otra manera. Cuando uno trabaja mucho con la personalidad, uno sabe que eso es así y lo toma como ley, ¿sí?
Claro.
Entonces, cuando uno se da cuenta que hay una conducta que le empieza a hacer ruido, porque este tipo de conductas, el apego, lo que hace es frenarnos en nuestra evolución, frenarnos en nuestro aprendizaje, ahí lo que tenemos que hacer es aprender a soltar. Entonces, la primera sería empezar a preguntarnos, ¿qué nos pasa en esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué la repito? ¿Por qué me estoy haciendo daño? ¿Qué es lo que no puedo expresar? ¿Qué es lo que estoy repitiendo? ¿Por qué estoy repitiendo esta conducta? ¿Sí? ¿Está? Por ejemplo, hablamos de la enfermedad. El otro tema es el apego al dolor.
Qué
Escucha, ¿eh?
terrible,
Espera,
qué
espera, espera.
terrible.
Que no es el apego al dolor, es el apego al sufrimiento, pero se confunde. ¿Por qué? Porque el dolor se siente, no hay vuelta. El dolor físico, el dolor emocional, el dolor espiritual se siente, ¿sí? Se siente. El sufrimiento es optativo. Y muchas veces, y ahí está lo que yo te digo, ¿el apego a qué? Al dolor, no al sufrimiento. Por
Claro.
eso se dice, el dolor se siente, el sufrimiento es optativo. Si yo decido quedarme una vez que el duelo tiene etapas y la última etapa justamente es la de soltar y ya ser libre, pero si yo me sigo quedando ahí, elijo seguir sufriendo y ahí es donde me apego.
Claro, por estas cuestiones también que uno se queda en el pasado, no puede
Exacto,
avanzar.
sí, no
Se
quiere soltar.
limita, no quiere soltar y no va creando, bueno, y va pasando su propio presente y futuro en medio
Sí.
como que igual o mal,
Sí.
pero sin haber cambiado esa conducta, ¿no? De soltar.
Exactamente, por eso es importante, o sea, nosotros tenemos la capacidad de poder analizar, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasa? Y cuando uno se empieza a analizar, uno se empieza a ver internamente qué es lo que nos está pasando, qué es lo que estamos sintiendo, por qué estoy repitiendo y demás, las respuestas vienen solas. Y cuando las respuestas vienen solas, ahí, porque empezamos a ser honestos con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay en esta realidad que yo estoy repitiendo permanentemente y que no me hace sentir cómoda? Entonces, esa pregunta me lleva a darme, si yo ya me la hago, es porque me lleva a dar una respuesta que es ser honesta conmigo misma. A partir de ahí es que yo puedo empezar a analizar, ¿sí? Y puedo empezar a tomar herramientas, ¿sí? Como para cambiar esta conducta. Las conductas, cuando nosotros queremos, las podemos cambiar. Esto de que no, nunca voy a cambiar. No, a ver,
Bueno,
todo
primero
cambia.
partimos de la base de que el nunca y el no lo saquemos.
Exactamente, exactamente. O sea, nosotros, una de las cosas que creo que hemos aprendido a lo largo de estos años es que cuando uno quiere cambiar, se puede. Se puede. Cuando uno ya no quiere más una situación y se quiere correr, puede correrse. Va a buscar la salida, va a preguntar, va a estudiar, va a ir a un profesional que tenga las herramientas para que lo ayude a cambiar. A ver, yo creo que nosotros llegamos todas, al menos yo seguro, cuando vi luz entré y me quedé en la academia. Era
En la
porque había un
academia.
montón de cosas que yo no tenía resueltas y que no sabía cómo resolverlas.
Así pasa a
Y
todos.
repetía y repetía. Y a ver, y en esa época, apegos a todo, a cosas
Claro.
materiales, a cosas laborales. O sea, yo recuerdo
A
que por
personas,
a personas.
a familias, bueno, ni
Sí.
hablar esto del tener, ¿no? Que se
Sí, sí,
hablaba
sí, sí,
en ese
sí.
momento. Me apego a que conseguí, no sé, la casa, el auto, cosas materiales,
Exacto.
como decías
Sí,
recién.
totalmente, totalmente.
María,
A
y cuando
sí.
uno dice, bueno, hay que soltar, hay que dejar para que salga lo que está, soltar y que pueda entrar cosas nuevas. Acá
Sí.
estaríamos otra vez hablando de no tener miedo en soltar, porque algo va a ser sustituido
Sí,
por lo que
siempre,
corresponde, ¿no?
siempre. Vos usaste una palabra que me gustó mucho, El ser humano tiene capacidad de sustituir.
Ahí gusta.
¿Sí? Entonces, uno dice, ¿es así? Sí. ¿Quién no quiere sustituir algo que es negativo por algo positivo? Todos. Y en el medio, ¿qué está metido? El cambio.
Y el
Y
miedo.
entonces, y, no, no, claro. Y entonces, ¿qué aparece ante el cambio? Porque yo quiero la sustitución, pero ¿qué aparece? El miedo. Y el miedo
El
es
miedo.
una conducta que sí o sí me permite cambiar. O sea, cuando yo entro a trabajar el miedo, yo, o sea, cambio. No, no, no hay otra. Lo que sucede es que al principio me quedo enroscada y empiezo a dar vuelta en círculo sobre algo, ¿sí? Y no me quiero, digamos, expandir, no quiero analizar demasiado. ¿Por qué? Porque me genera más inseguridad. Pero cuando yo digo, no, esto ya no lo quiero más, ahí aparece el término de sustitución, quiero cambiar por algo mejor, ¿sí? Bueno, entonces vamos a trabajar el cambio. ¿Y cómo se puede trabajar el cambio? Porque el cambio incluye miedo. Fe al cambio, las dos cosas. ¿Por qué? Porque la fe es lo más alto para trabajar el miedo. Y cuando yo hablo de fe al cambio, estoy diciendo que quiero cambiar y siempre el cambio me lleva a algo mejor. Yo no estoy de acuerdo con esto de que saliste de Guatemala y te metiste en Guatepeor. No, yo vos sabés
No,
que
porque
no.
además ahí volvemos a lo que ya venimos hablando mucho, del cuidado en el pensamiento, con los
Sí,
decretos, porque
sí.
todo es energía, todo tiende a cumplirse. Mira, María, acá las chicas y nuestros oyentes en general nos están diciendo el tema de la obra que hablábamos. No seré feliz, pero tengo
Ahí
marido.
está, perfecto, esa era, sí.
Gracias por ayudarnos con este título, chica. Y hay una pregunta de Fabiana, no sé muy bien qué está. ¿Qué significa vomitar espiritualmente?
Vomitar espiritual, la verdad que no, me sorprende esa, no
La frase,
sé,
la
la
palabra.
frase, sí, por ahí, o sea, no sé qué es lo, a qué se refiere, qué es lo que quiere decir,
Si nos querés
porque,
ampliar, Fabiana, un poquito
claro.
en el concepto este, porque bueno, en principio pensamos que es que de lleno te tiran toda
Claro,
información
exactamente.
espiritual y que uno queda ahí tambaleando, ¿no? Si el
Sí, sí,
primer
sí,
día
sí,
te
sí,
empiezan a hablar de
sí.
metafísica y vos todavía estás aferrada a tu casa, papá y mamá.
Sí, a ver, yo te digo una cosa, normalmente cuando uno habla de vomitar está diciendo largar todo lo negativo, ¿sí? O sea, cuando uno le pasa, está en esa situación, es algo que ya lo tenés hasta acá y ya no podés más,
Que
¿sí?
te
Yo
hizo
parto de
mal.
ahí, exactamente,
Claro.
hay algo que me está haciendo mal y yo de alguna manera lo tengo que poner afuera y busco esa forma. Pero lo que me, digamos, lo que no me
Desorienta.
termina, lo que me desorienta es espiritual. Porque
Claro, a mí
generalmente
también.
son cosas negativas, ya sea palabras, comidas, hechos, lo que fuere, que lo pongo afuera, ¿sí?
Así que si
Es.
querés, después nos contás, Fabián,
Sí.
un poquito más
Ahora,
del tema.
una de las cosas que me lleva al apego, ¿sí? A ver, hay varias conductas negativas que a mí me pueden llevar al apego, ¿sí? Por ejemplo, una de ellas la hablamos, que es la desvalorización.
Sí.
El tema de no sirvo, entonces me quedo pegada a lo que no me sirve, pero me sigo quedando pegada a eso, ¿sí? Y no quiero cambiar. Entonces, por eso tiene que ver, o sea, la desvalorización en sí me hace apegar a cosas, situaciones o personas. Después está la autoexigencia. Yo por autoexigencia, ¿sí? Por ejemplo, en el trabajo, soy tan autoexigente conmigo que doy, 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 doy. Y repito, y llevo a la práctica, digamos, a lo diario, a accionar en conductas que me hacen mucho daño porque están asentadas en la exigencia que tengo, una alta exigencia en el trabajo, me lleva a sentirme tarde o temprano muy mal, ¿sí?
Y sí,
Entonces,
porque ahí no hay disfrute.
claro, y tengo un apego, me hace generar un apego al trabajo Tipo de que esto es así porque si yo no tengo esta exigencia, las cosas no salen. Y no es así. No es así. Sí, tengo que aprender a soltar, tengo que aprender a relajarme, tengo que darme cuenta que es importante aprender a delegar. Y acá en lo laboral, cuando hablamos de aprender a delegar, justamente lo que estoy haciendo es desapegarme un poco de la situación, ¿sí? Porque si
Claro.
no estoy tan apegada a todo, que no dejo, no sé delegar. Entonces, con eso tiene que ver. Siempre en el trabajo, cuando hay un gran apego al trabajo, hay un alto grado de exigencia. Y
Claro.
me cuesta delegar.
Y yo pregunto, ¿podemos estar apegados a un rol dentro de una profesión? Y creer que somos eso.
A ver, no.
Claro, que somos, o sea, que estoy, si dejo mi rol en el trabajo, no sé, de profesional, si yo me voy
Sí.
como soltando de esto, porque
Sí.
también puedo
Sí.
entrar en otras actividades que me van a permitir crear. Dejo
Sí.
de ser yo, ¿qué es lo que
No,
me pasa?
no, no
Pero
dejas de ser vos.
hay algo,
Hay
¿no?
muchas personas que piensan que si dejan de lado la exigencia, dejan de ser ellas. Y no es así. A ver, trabajar en forma relajada, trabajar en forma expansiva, expansiva me refiero a abrirme, ¿sí?
Sí.
Me va a dar más espacios hasta para la creatividad, porque voy a estar mucho más serena. Y cuando uno está más serena, sí, trabajando, y encima si es algo que le gusta, si trabaja en una profesión que siempre le gustó, se va a volver
Claro,
muy creativa, ¿sí?
claro, claro.
Entonces, ¿y por qué? Porque el apegarme a tanta exigencia no me hace ver un montón de cosas que son necesarias para que yo evolucione aún dentro de mi profesión. Entonces, a ver, el apego, hay una cosa que tiene y es, no genera cambios. Yo repito y repito y repito, estoy apegada a algo y no me quiero soltar de eso. Entonces, siempre estoy repitiendo.
Tiene signos negativos, no genera
Sí,
cambios,
claro.
controla, me
Con
produce
exacto.
malestar.
Sí,
O sea que no es
totalmente.
nada positivo. Mira, acá nos aclara un poquito Fabiana. ¿Qué significado tiene cuando vomitamos? O sea, ¿qué símbolo
Ah,
tiene espiritualmente?
ahora sí. Bueno, es un poco lo que estábamos
Lo que
pensando
dijimos, sí.
nosotros. O sea, cuando uno le pasa esa situación, cuando uno vomita, entre comillas, sí, es porque ya hay algo que no soporta más, ¿sí? Generalmente, digamos, se manifiesta, por ejemplo, en la comida, es como que ya tenemos todo acá, pero detrás de eso hay que preguntarse qué es lo que hay, y más cuando esto pasa asiduamente, ¿sí? Si
Y no
pasa una
puedo
vez,
tragar
está
más.
bien, exactamente. Cuando pasa una cosa así, lo primero que me tengo que preguntar es, y es, digamos, repetidas veces pasa, lo primero que me tengo que preguntar es, ¿qué es lo que yo no puedo terminar de digerir?
Claro.
¿Qué es lo que no estoy pudiendo decir? ¿Qué es lo que de alguna manera yo estoy reaccionando de esta forma? Porque hay una cosa que es importante, mi cuerpo siempre manifiesta lo que me pasa. Lo que yo no puedo poner en
Hablamos del
palabras,
físico también acá,
otra,
¿no?
claro, exacto. Lo que yo no puedo poner en palabras, ¿sí? Tarde o temprano, mi cuerpo lo manifiesta.
Claro, que lo lleva a un síntoma que después
A un
puede ser una
síntoma,
enfermedad, ¿no?
también, exacto. Entonces, siempre que mi cuerpo hable, porque es una forma de hablar, ¿sí? También,
Sí.
digamos, no es muy agradable, pero uno se debe preguntar. A ver, si esto se repite, decir, ¿qué me quiere decir mi cuerpo? ¿Qué me está manifestando? ¿Qué me quiere mostrar? Donde yo empiezo, ¿qué es lo que estoy manifestando con esto? Ahí, y me quedo tranquila y empiezo a hurguetear en mi interior, la respuesta sola aparece. Lo que sucede es que muchas veces el ser humano le cuesta aprender a estar en silencio con uno mismo para
Hay que,
encontrar las respuestas.
sí, eso es algo que es un aprendizaje.
Sí.
Vos fijate que muchas veces llegás a una casa y lo primero que se hace es prender un televisor, la
Sí,
radio, bueno, y
¿no?
ahora pones YouTube, lo que sea.
Sí.
Pero es como el ruido, el sonido, que no te
Sí.
permite encontrarte con vos mismo y con lo que tenés que ir viendo. Entonces lo vas
Exacto,
pateando, hasta que un
exacto.
día de alguna manera se va a manifestar.
Obviamente, y el cuerpo es, digamos que es un vehículo para eso, para manifestar lo que nosotros no queremos ver, no queremos hablar, no podemos digerir, es especial, ¿sí? Es
Lo mejor
especial.
en este caso sería ver, aceptar y ver cómo lo
Sí,
puedo modificar, porque si no,
sí.
como decías hace un rato, el tema del sufrimiento te va a llevar y
Sí,
no
me
te
quedo en
va
el
a permitir
sufrimiento.
estar bien, ¿no?
No, claro. A ver.
María, y para trabajar el desapego, entonces,
Sí.
¿cómo empezaríamos? ¿Tiene que ver con el respeto? ¿Cómo
El,
sería?
tiene, tiene que ver con el respeto. O sea, a ver, el hecho yo de apegarme a determinadas cosas, situaciones, personas, lo que fuere, ¿sí? Cosas materiales, tiene que ver con el respeto, ¿sí?
Sí.
Porque yo no me estoy respetando, ¿sí? Y tampoco respeto a los otros, ¿está? Entonces, lo primero que tengo que hacer es trabajar a través de lo que hemos aprendido, es el respeto. El respeto, lo que hace, una de las cosas que tiene el respeto es aceptar lo que me pasa
Ahí
y
está.
querer cambiar. El
Hablábamos
respeto
recién.
es desapego. Pero para desapegarme y aprender a respetarme, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es preguntarme qué es lo que está pasando, ¿sí? Y por eso tiene el respeto, tiene algo que es hermoso, que a mí me encanta. Cuando uno trabaja el respeto, que es una energía que nosotros solemos trabajar mucho desde el azul, porque tiene una fuerza muy especial,
Sí.
también está. Es que siempre tenemos que darnos cuenta que cuando uno se empieza a trabajar esta afirmación, lo hace desde el amor. Está implícito. ¿Por qué? Porque aprendo a quererme y ya no quiero lastimarme más. Y eso tiene que ver con un cuidado. Y el cuidado tiene que ver con el amor.
Sea uno mismo, sobre
Exactamente.
todo.
Entonces,
Y esto
cuando
del
yo.
respeto te va a ayudar
Obviamente, a
a que el
liberarme.
otro, pero además a que el otro también
Sí.
aprenda a respetarte, porque es como que
Sí,
ahí vos estás
totalmente.
poniendo el límite, ¿no?
Sí. Siempre ten en cuenta, por ejemplo, vamos a ver una situación, un ejemplo. En una pareja, como hoy hablábamos, donde hay maltratos y demás, y yo ya no quiero más esto, o sea, aparece, cuando yo digo yo no quiero más esto, ahí aparece un poquitito, aparece el amor. Entonces digo, tengo que aprender a respetarme, ¿sí? Y en el respeto está la aceptación y la puesta de límites, ¿sí? Yo pongo el límite para que esto cambie. Y como siempre se dice, o sea, se necesitan dos para bailar el tango, ¿sí? O sea, si yo ya no quiero más, el otro mal no puede hacer, ya no puedo hacer más nada. Donde yo cambié, porque aprendí a respetarme, estoy pidiendo que el otro me respete y si no me respeta, yo me voy a respetar y también voy a dar un paso al costado, ¿sí? O sea, puedo tomar decisiones, me va a llevar a tomar decisiones que son importantes para mi bienestar, porque el respeto, cuando yo, digamos, aprendo a respetarme, me lleva directamente a tener un mejor bienestar, a tener una mejor calidad de vida. Sí, y entonces aprendo a respetarme, a respetar y también que los demás me respeten. Pero todo en principio empieza por mí. Yo tengo que aprender a respetarme yo. Si yo no
Claro.
aprendo primero a respetarme yo, mal voy a pedir que los otros me respeten. Sí.
Y la independencia afectiva. ¿Cómo juega acá con el apego y el desapego? Porque si un, o la dependencia, ¿no? Porque estamos con, en un
Y
caso sería
dependencia.
dependencia y en el otro logramos la
Independiente.
independencia. ¿Cómo juega en tanto lo emocional para después poder ser libres, en todo
Libre.
caso?
Exacto. A ver, en líneas generales, cuando existe, digamos, cuando hay una pareja, la pareja tiene que aprender a respetarse mutuamente y estar juntas porque quiere, porque es una decisión desde el amor y con amor. No estamos juntos por necesidades. No, eso no sirve, eso no es amor, ojo con eso. Entonces,
Hay que estar
¿qué es?
atento a eso.
Exacto. Entonces, porque muchas veces se forman dependencias, hilos. ¿Te acordás de los hilos telepáticos?
Sí,
Sí, que no
claro.
está bien porque son negativos. Me uno a una persona desde lo negativo, desde
Desde
mi
la
falta,
carencia, ¿no?
exacto, desde mi falta, desde las carencias,
Claro.
justamente. Entonces, ¿eso qué hace? Me transforma en una persona totalmente dependiente del otro. O, al revés, yo tengo al lado mío una persona que es dependiente totalmente de mí. Entonces, eso no es bueno, no es sano para una pareja. En la pareja los dos tienen que ser libres y están unidos por amor y desde el amor. ¿Y esto qué significa? Es cuando yo digo esa frase que siempre nos reímos. Yo te quiero mucho, pero volvé temprano, ¿sabes?
O
Ahí
andar
hay.
tranquilo, pero cuidado.
Claro, exacto. ¿Qué es lo que está generando? Está generando
Miedo.
que, o sea, miedo, pero aparte de eso, no estás respetando al otro. El otro tiene la libertad de hacer lo que quiere, excepto que vos me digas que es un adolescente que lo estás criando y que le tenés que poner límites, que no tiene nada que ver. Pero en una pareja, ¿sí? Esto no. Hay que aprender a ser independientes. Una vez alguien me dijo algo que a mí me encantó y yo, digamos que uno se lo apropia y se lo queda porque le parece muy lindo.
Sí.
Viste que uno siempre dice, yo quiero encontrar mi media naranja.
Ah, sí.
Y una vez me dijeron, alguien me dijo a mí, yo no quiero encontrar mi media naranja. Yo no sé si era un hombre o una mujer, no me acuerdo. Entonces yo dije, ah,
Naranja
no.
entera.
Yo quiero la naranja entera. Yo
Sí.
soy una naranja entera y yo quiero una naranja entera. Entonces me pareció fantástico. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo era, yo soy completa y quiero a alguien completo, no que se una a mí por una carencia determinada.
Claro, que se
Y
va a
me
completar
encantó.
conmigo.
Claro, exacto. Entonces, ¿qué es lo que? Entonces, no me apego porque tiene lo que yo no tengo. No, acordate que cuando nosotros trabajábamos la pareja, justamente, para no apegarnos a esas cosas, la maestra que nos hacía trabajar decía, hagan una carta en una hoja, pongan de un lado todo lo que ustedes quieren, de un hombre o de una mujer, o de su pareja.
De su pareja.
Entonces, y del otro lado pongan lo que ustedes tienen de eso.
Que
Entonces
están
decía,
pidiendo.
claro. Entonces empezaba,
Claro
bueno,
que sí.
esto tengo, esto lo tengo, la risa, lo divertido lo tengo. Lo otro, por ejemplo,
Bueno, tiene un
bueno, soy
poquito.
irrespetuosa, un poquito, bueno, a ver, todo aquello que es poquito, trabájalo,
Sí.
porque es lo que te falta. Entonces, si yo trabajo todo lo que yo quiero en una pareja, voy a traer lo que quiero realmente.
Si no
Si
va a
no.
ser lo que hay,
Exactamente. Y
que
a
hay
veces.
en mí, en todo caso, ¿no? Como
Claro, a
para
ver,
ir viendo.
cuando nosotros hablamos de parejas kármicas, por ejemplo, ¿sí?
Sí.
¿De qué estamos hablando? De parejas que están apegadas desde el
Sí.
sufrimiento, desde el dolor, desde lo que fuere, pero están, hay un apego ahí,
Sí,
¿sí?
alguna pregunta.
Y si no, fíjate cuando existe esta situación, o sea, las parejas que son, por ejemplo, hoy en día con violencia familiar y demás, generalmente la persona que es muy golpeada muchas veces, o sea, lo que dice es, pero ¿por qué no te vas? ¿Por qué no cambiás? Y yo siempre digo lo mismo, no entiendo cómo puede llegar a estar, muchas personas dicen, no, no entiendo cómo puede seguir en esta situación. Yo ya me hubiera ido, lo estás diciendo desde afuera. esa persona está apegada a esa situación y hay que rearmarla
Pero
para
por
que
algo es
pueda.
karmático, ¿no? Porque va a tener
Y
que
es
aprender.
karmático,
Ah,
claro.
cuando aprendió, se fue. Ahí
Exacto,
está. Cuando
exacto.
se dio cuenta, pudo ver y
Sí.
aprendió, ahí se fue. Bueno, esa es una de las tantas posibles
Exacto.
de karma,
Y
¿no?
ahí, pero, y lo ves bien, ahí está el apego desde el miedo, el apego desde la desvalorización, el apego desde la falta de amor, un montón de cosas.
¿Y
Pero hay
cómo
que
se
armar a esa persona.
relaciona o qué papel juega acá el perdón?
A ver, hay muchas situaciones. Viste que antes hablábamos de las situaciones que generan, los apegos que nos generan culpa, ¿sí? Pero seguimos. Por ejemplo, esto, cuando yo hablo de amistad, cuando yo dije puede haber amistades que te desvaloricen, ¿sí?
Sí.
Esto fue una historia personal mía. Sí, por
Sí.
eso yo siempre la pongo como ejemplo. Hace muchos años, yo estaba, o sea, más o menos que hacía todo lo que me decían porque tenía mucho miedo a que no me quisiera o que se rompiera la amistad. Y yo me daba cuenta que después, cuando empecé, yo todavía no hacía autoconocimiento, pero había empezado terapia. Y yo decía, yo no puedo soportar el maltrato, porque había un maltrato. O sea, la otra persona me desvalorizaba, pero yo encima me dejaba desvalorizar.
Claro,
¿Sí?
y eso va
Entonces,
creciendo
eso
además.
va creciendo. Entonces, me sentía culpable por no ponerle límites a la otra persona. Entonces, más o menos que me decía lo que yo tenía que hacer con mi vida: anda para allá, vení para acá, pues, haz esto, no hagas esto.
Por
Yo
eso
era
te
muy
digo que va creciendo, empiezan como a
joven.
manipularte
Exacto.
también.
Sí, totalmente. Yo era muy jovencita, aparte tenía 20 años, 21, ¿sí? Y yo realmente la quería mucho a esta amiga, ¿sí? Entonces trataba siempre de justificarla, ¿sí?
Sí.
Cuando muchas veces mi mamá sobre todo me decía, ¿vos te das cuenta que te está tratando mal?
Las
Bueno, lo que pasa
mamás
que tiene,
tienen otra
sí,
mirada.
claro. Yo decía, lo que pasa que fíjate por la situación que está viviendo, cómo la familia, cómo es, que esto y que aquello y demás. Entonces, pero llegó un momento determinado que toda esa situación me generaba mucha culpa, porque no le podía, fíjate vos, no me podía respetar yo, por ende no le podía poner límites. Y eso iba
Claro,
creciendo.
sí.
Si bien yo, fíjate cómo es la historia, si bien yo me separé por una situación que pasó, o sea, es como que decís, bueno, vos no te querés separar, yo te voy a poner una situación desde arriba para que no te quede otra más que esta amistad se
Claro,
rompa. Me lo
como
pusieron, yo
cuando
siempre
te
digo
hacen
que
parar,
sí.
parás.
Entonces, pero después, cuando yo empecé en la academia, yo siempre me quedó este tema a mí dando vuelta. ¿Sí? Y entonces me empecé a dar cuenta de que sí, yo no lo había terminado de soltar, porque todavía pensaba que esa amistad se había roto por culpa mía. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Trabajar el perdón
Claro.
para poder soltar.
Claro.
Hasta llegué a respetarme más y a darme cuenta y a revalorizarme. ¿Por qué? Porque dije, yo di muchas cosas para que esto no se fuera, o sea, no se rompiera la amistad. Pero bueno, a ver, si no se ve, no se ve. Pero lo primero que tuve que hacer fue trabajar mi culpa, porque yo sentía que esa amistad se había roto por culpa mía.
Claro,
Y
claro.
no fui libre hasta que yo no pude, no logré, digamos, trabajar el perdón justamente. Y
Es
ahí sí.
decir, que trabajando el perdón también logramos o vamos como el
Sí.
camino hacia el respeto, la libertad e ir
Exacto.
soltando. O sea,
Sí,
sería
sí, sí,
otra forma,
sí.
¿no?
Claro, vos pensás
Y.
que cuando hay apegos hay siempre hilos telepáticos, es decir, todas aquellas conexiones con el otro, con la situación que son totalmente negativas. Y eso hay que romperlo para lograr el desapego. Hay que
Y
cortarlo para lograr
tenemos
el desapego.
que ver, pero ya va a ser para otro programa porque ya se nos va
Sí.
terminando el tiempo, el desapego con el dinero, que en realidad sería el diezmo, ¿no? Que esto
Sí.
da para mucho
Vamos,
más también.
exacto. Sería una linda charla, pero lo único, lo que podemos decir, vamos a hacer una síntesis.
Sí.
A ver si aprendimos la síntesis, como decía la maestra. ¿Qué sería el desapego del dinero? Donde yo esté tan apegada al dinero, el dinero por H o por B siempre se me va o siempre lo pierdo o, siempre, o me falta. Donde yo suelto, porque el dinero es una energía que se puso en el plano para que yo aprenda,
Sí.
entonces ahí es diferente. Es como la sangre el dinero, ¿sí? A mí la sangre nunca me falta. Y si me sacan sangre me pongo contento porque voy a regenerar más sangre y voy a estar más fuerte, voy a sentirme mejor. El dinero tiene la misma característica, ¿sí? La misma condición. Entonces, aprender a desapegarme del dinero, el dinero no me va a faltar. Y una frase
Eso.
que vos dijiste hoy, y con esto ya cierro, que es, todo está bien, todo estará bien, nada es para malo, ¿sí?
Claro, nada va a
Entonces,
pasar.
eso también ayuda mucho, ¿sí? Nada me va
Bueno,
a faltar.
eso lo vamos a tener en cuenta para otra reunión. Y bueno, queríamos contarles también de las actividades de la academia, que ya estamos próximos a diciembre. Entonces, vamos a tener dos encuentros online que van a ser el 8 y el 16 de diciembre, donde se va a trabajar con las energías de la Virgen y para ir conectándonos con nosotros e ir creando nuestro propio futuro, digamos, ¿no? En esto va a estar Claudia, con dos talleres desde las 10 hasta las 12 y media, que toda la información la pueden encontrar en Academia Anacelis, en la página web academianacelis.com, en Instagram, en Facebook o al mail academianacelis@gmail.com. Las actividades gratuitas sigue con pensión los lunes a las 6 menos cuarto más o menos se abre la sala y puede ingresar la gente que desee, digamos, tener una orientación desde el autoconocimiento donde las instructoras las van guiando. María Esther y Gloria. Y los martes están las charlas gratuitas, que son también a las 6 de la tarde. Y mañana tenemos a María con el tema el orgullo intelectual, ¿verdad?
Sí, así es, así es. Es un lindo tema, la verdad.
Bueno, y pueden encontrar los links para ingresar a cualquiera de estas actividades, tanto en Instagram y en Facebook, o nos la piden por mail también. Y otro tema, como ya estamos acercándonos, como dije recién, a las energías de la Virgen, ya viene una época muy linda, el espíritu de la Navidad. Si desean, pueden ingresar a la página web, donde hay una meditación de nuestra querida maestra que hace con las energías de la Virgen y la pueden escuchar, e ir conectándose como para estar ya sintonizando y armonizándose con estas energías. Bueno, Mari, muchísimas gracias. Yo creo que
Gracias a
da
vos.
para más todavía este tema,
Sí,
como recién vimos que te
perfecto.
aparecieron. Gracias a todos por sus preguntas y por sus lindas, lo que nos dicen, ¿no? Que gracias por escucharnos. Acá también hay una alumna, Noelia, que te manda saludos, María de Chivilicoy.
Oh, sí, una alumna, sí. Gracias, muchas
Así
gracias.
que si quiere mañana te puede escuchar también en la charla.
Sí.
No sé si querés agregar algo más,
No,
Mari.
no, es la verdad que es cierto que el desapego da para tantas cosas. Poder hablar del desapegarnos de cosas que nos hacen daño, bueno, hay que trabajarlo, ¿sí? Es muy lindo trabajar el desapego, porque trabajar el respeto es maravilloso. Nos hace sentir muy bien.
Y nos
Así que
hace
gracias a
volver
vos.
a este
Gracias a vos.
título con el que empezamos, ¿no? Las claves
Sí.
del bienestar.
Claro, porque todo esto nos lleva a tener un mejor bienestar. Aparte, como vos decís, que decíamos antes, fuera, antes de que empezara el programa, que hay algo que es muy lindo que vos le dijiste. Y bueno, siempre empezamos y tenemos más o menos una idea de qué vamos a hablar. Y como esto se transforma en charla, eso es lo que
Sí.
es más lindo. O
Ay,
sea, y hay
olvidarme.
preguntas y repreguntas, y uno va escarbando sobre el tema que es muy lindo. O sea, cuando uno se va. Digamos, cada vez más metiendo, cada vez más saca cosas que la pueden ayudar a uno o a todos a encontrar, digamos, formas para poder avanzar y seguir creciendo. Eso es lindo. Así que gracias a vos.
Gracias, vos también. Y bueno, nos vemos en todo caso la semana próxima. Que tengan muy buen lunes, muy buena semana y siempre que podamos trabajar, hagámoslo, porque ahora estamos con las energías que nos están ofreciendo lo mejor para que
Sí.
nos dan la oportunidad de que podamos realmente sea el momento para avanzar. Muchas
Sí,
gracias, María.
totalmente. Gracias a
Gracias
vos.
a todos y hasta la semana que viene.
Para comunicarse con la licenciada Ana Celis Castro, puedes llamar al 4-856-1675. Dirección: Teniente General E. Frías, 358, Capital Federal. Email: anacelisc@ciudad.com.ar. www.anacelis.com.
Este programa es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.